Muy buenas. Bienvenidos al episodio número 166 de Scrapbooking, el podcast. El programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifedscrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Ella es un alma creativa, una colombiana dulce y alegre, amante y experta en encuadernación y en hacer proyectos preciosos. Tallerista a la que le gusta mucho enseñar y de vez en cuando ponerse a bailar salsa en sus talleres. Perteneció al equipo de diseño de Mariposa Scrap y no puedo estar más de acuerdo con ella cuando dice que siempre hay que tener mente de principiante, porque no somos expertos en nada y nadie tiene la verdad absoluta. Ella es Paola, y la tengo al otro lado de la línea. Hola, Pao, ¿qué tal estás?
Hola, Sarai. Pero bueno, ¿dónde has visto todo eso? Ha sido un resumen de muchas cosas que he escrito.
Equipo de investigación.
Pues hola, Sarai, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo. Sí, ya lo veo.
Muchas gracias a ti por haber sacado este huequillo y estar aquí charlando conmigo.
Encantadísima.
Para la gente que quizá no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Bueno, yo lo has dicho muy bien. Bueno, yo soy Paola. Ahora actualmente en el mundo del scrap, pues me dedico a dar talleres. Soy un poco creadora de contenido para Instagram y, bueno, pues me encanta hacer scrap y compartir muchas cosas con todas las personas que están allí en mi cuenta.
Bien, perfecto. Ponnos un poquito en situación. ¿Cómo conociste el scrap? ¿Cómo llegó a tu vida?
Bueno, yo creo que como muchas que estamos aquí. A través de un proyecto que quería hacer para mi hija, para la primera comunión de mi hija, y quería hacer algo yo con mis manos para ella, y buscando un poco cómo hacer un álbum, di con un tutorial de pega, papel o tijeras, y bueno, pues ahí aprendí un álbum. Precisamente era una encuadernación japonesa, ya era una encuadernación cosida. Y bueno, pues Elena es una maestra y a partir de ahí, hasta hoy, no ha habido quien me pare con el scrap.
No has parado. ¿Recuerdas cuál fue la primera colección que tuviste?
Una de Daika, de comunión, precisamente. Es que creo que eran como en ese momento las colecciones como más usadas para este tipo de proyectos, de álbumes de comunión, bodas y estas cosas, sobre todo eran esa marca de Daika. Ahora ya hay mucho más, ¿no? Pero sí fue una de Daika. Y había una que otra del Lidl.
Y después de tanto tiempo haciendo scrap, ¿cómo supiste cuál era tu estilo y cómo lo definirías?
¿Cómo supe cuál era mi estilo? Practicando mucho, haciendo otros estilos y poco a poco eso te va llevando a lo que más te gusta, ¿no? O más bien vas descartando lo que no te gusta. Entonces, eso, el practicar mucho y el hacer muchos proyectos, ir a talleres, eso te va ayudando mucho a buscar tu estilo. Y ahora, pues no sé, no me definiría en un estilo exacto, pero pues un poco más por el lado clean, ¿no? Y costuril, como digo yo. Me gusta mucho el tema de los hilos y las telas.
Comentaste antes que hiciste de primeras una encuadernación japonesa. ¿Cómo llegaste a enamorarte de lo que es la encuadernación cosida?
Bueno, yo creo que eso ya te lo comenté, fue lo primero que hice, fue una encuadernación japonesa cosida, ya de ahí ya me gustaba y bueno, luego entré un poco en el mundo de la encuadernación como tal, ya no la de encuadernación scrapera, sino en el mundo de la encuadernación, de libros, cuadernos y demás. Uh-huh. Y el aplicarla al scrap, pues para mí es un mundo, es lo más bonito, es lo que más me gusta. Entonces fue a través de eso, de conocer un poco el scrap, el mundo de la encuadernación como tal, los encuadernadores tradicionales. Aunque no soy encuadernadora, no me catalogo como una encuadernadora, ojalá.
Tiempo al tiempo.
Sí.
¿Incorporas la encuadernación en todos tus proyectos o intentas hacer el proyecto que vaya acorde a la encuadernación? ¿Cómo te lo planteas cuando te pones a trabajar?
Bueno, yo creo que más bien incorporo la encuadernación al proyecto que vaya a ser. Depende también de la colección que vaya a usar, de algunos diseños que tenga esa colección. Entonces busco la manera de adaptar una encuadernación. O una encuadernación no, porque la encuadernación en sí es en la misma, sino un diseño de esa encuadernación. Entonces, sí, yo creo que empiezo primero por el material y luego como que creo esa encuadernación con base en ese proyecto.
Muy bien, es interesante. Yo es que hago encuadernación, pero claro, no tanto como tú. y con esa pasión que transmites en los proyectos, que la verdad es que es digna de mención. Cuando te pones a scrapear, ¿cuál es tu rutina, si es que tienes?
Cuando me pongo a scrapear, pues la verdad es que no tengo rutina. Y últimamente scrapeo documento poco. Y eso es malo para mí. Últimamente, estos meses he tenido así algunos talleres, entonces he estado más dedicada al scrap como a manera más de trabajo, ¿no? Pero sí que me falta un poquito más de tiempo para disfrutarlo más en el aspecto de documentar, ¿no? De poner fotitos, aunque siempre intento los álbumes que hago para talleres, pues poner una foto, ¿no? Porque así las chicas tienen idea de cómo decorar, de cómo luego en su casa puedes scrapear ese álbum, porque normalmente pues lo que hago son álbumes para los talleres. Pero si rutina cuando lo hago, pues nada, desordenar mucho. Esa es mi rutina. Entre más desordenado esté, pues entre más desordenado esté, creo que más encuentro la inspiración.
Oye.
No, la verdad es que sí, no soy muy ordenada.
¿Y tienes alguna manía?
¿Alguna manía? Los colores. Los colores. Me gusta que tengan vida, sin llegar a ser muy, muy fuertes, muy, muy brillantes, pero sí tengo esa manía como a la hora de hacer un proyecto, que haya una armonía en los colores. Es que aunque haya intentado jugar con otra gama de colores diferente a la que suelo utilizar, creo que no le encuentro esa armonía que yo busco. Y a lo mejor es una manía, porque haces el proyecto y otra persona lo ve y te dice, oye, pues sí, está muy bien, pero yo tengo como esa, no sé, esa cosita de que los colores tienen que ser muy armoniosos entre sí. Y casi siempre el mismo color, el verde. Uh-huh. Oye. No puedo evitar.
Es una buena manía, el verde.
Sí, no tengo manías muy locas, no tengo manías muy locas, la verdad.
He de reconocer que el verde es un más. Sí. De todos los proyectos que has hecho, ¿tienes alguno que digas, este es mi favorito?
Bueno, pues sí, el que te hablaba antes, el primero. Y creo que lo dije ya una vez que tuvimos una charla también con Silvia, de Mariposa Scrap. es el proyecto más feo que he hecho, creo yo, con más errores, que porque fue el primero, pero es el que más aprecio lo tengo, que fue ese álbum para mi hija. Y bueno, ya a partir de ahí han venido otros, pero ese es el más importante.
¿Y has tirado alguno que hayas dicho, mira, no me gusta, me ha salido mal, no lo voy a utilizar?
No, un proyecto terminado, no. A lo mejor cuando he empezado, yo qué sé, sobre todo el tema de las encuadernaciones cosidas, ¿no? Que dices, esto no era lo que yo quería, pero claro, estás todavía en el proceso. Entonces sí, puede ser que lo haya tirado, pero un proyecto ya terminado, no he tirado ninguno. Y creo que no lo llegaré a tirar nunca, por más feíto que sea, no lo tiraré.
¿Qué no puede faltar en un proyecto tuyo? Algo que veas que se repite.
Pues vuelvo a un poco al color. Que se repite mucho el color verde en todos mis proyectos, pero bueno, es algo que ya antes me negaba y decía, no, que no quiero, en este no voy a poner verde, en este no voy a poner verde, pero finalmente me lleva siempre allí, algo verde ahí, y también hilos no pueden faltar. Si no es en la encuadernación, pues en la decoración o en alguna página, siempre tiene que haber hilo.
¿Y te gusta más trabajar con un estilo de papeles en concreto o te da igual, aceptas todo lo que cae en tus manos?
No, y mira que eso es un error yo creo que tenía al principio, que aceptaba todo lo que caía en mis manos. Y trataba de sacarle a ese tipo de papeles, pues, mi estilo, ¿no? Pero como que en el camino, como que te frustras un poquito al no tener ese estilo tuyo. Yo creo que cuando tienes unos papeles que te gustan muchísimo, el proyecto fluye más, o por lo menos me pasa a mí, ¿no? El proyecto fluye más las ideas, trabajas más a gusto que con una colección de papeles que a lo mejor no te identifican mucho, ¿no? Como que tienes que esforzarte el doble y ya no es por el esfuerzo, sino por... al final creo que no te quedas contenta con el resultado de ese proyecto. Entonces eso es un poquito lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Como con la experiencia. Tratar de trabajar siempre con algo que me guste, ya no un estilo... como tal, sino que sea algo que te guste y entonces fluye todo.
Es más fácil.
Sí, sí, sí. Y el resultado para mí es mucho mejor.
También. Bueno, comentaba al principio que formaste parte del equipo de diseño de Mariposa Scrap, que no,
sí.
Hemos hablado antes de empezar a grabar, que no era un equipo de diseño como tal. Pero bueno, ¿cómo surgió la posibilidad? ¿Cómo surgió esta colaboración?
Bueno, pues mira, surgió de la amistad. Te voy a ser sincera. Surgió de la amistad y de lo bonito que fue empezar en este mundo con Silvia, que es la cabeza de Mariposa Scrap. Y bueno, pues tú tienes que ser DT. Y mi primer taller también fue en su tienda. Y tú tienes que dar talleres y no sé qué. Y fue un poco el impulso también, ¿no? Que una persona te da. Entonces, ella creó un DT para su tienda y bueno, pues me pidió que hiciera parte de ese DT. Ya, bueno, pues ahora ya no hacemos un proyecto como tal con el DT, pero si colaboramos y en el momento en que sea necesaria una colaboración, ahí estoy. Pero bueno, el tema de los DTs es un tema, yo creo que un poco complicado también, ¿no? No soy yo muy amiga de los DTs tampoco, la verdad. Pero claro, este era un DT diferente.
Más por libre,
sí, más por libre. Y yo creo que es como deben ser todos, ¿no? más por libre, más por, oye, ¿qué te gusta? Vamos a hacer esto. No sé, una colaboración entre dos de esa forma, ¿no? De la forma que surja lo que a ti te guste hacer y por parte y parte haya ahí como una ayuda, ¿no?
Pero bueno, las sinergias siempre están ahí, ¿verdad? Siempre podemos retroalimentarnos y encima
sí.
Surge de la amistad, pues mucho mejor.
Así es. La verdad es que sí. La verdad es que sí, es muy bonito trabajar de esa manera.
Háblanos un poquito de este proyecto que tienes para dar visibilidad el tema del scrap y de Colombia. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa iniciativa para que nos quede un poco más claro.
A ver, ¿cómo te cuento un poquito? Porque es que esto tiene bastante, y es un tema que me fascina, entonces, y yo creo que es un poco por lo que te hablaba antes del DT, he tenido como menos tiempo y he estado más concentrada en esto del scrap de Colombia. No, esto surgió porque una mañana, un domingo, estaba yo mirando scrap en Colombia porque yo conocí el scrap aquí en España. Entonces, realmente siempre tuve la curiosidad, ¿no?, de ver quiénes hacían scrap en Colombia y conocía dos o tres cuentas, pero una mañana me puse a mirar a ver qué scraperas y scraperos hay en Colombia y empecé a compartir esas cuentas, las cuentas que me gustaban. Y después dije, oye, pues me gustaría un poco hablar con las personas que están detrás. Que tengamos un poquito más de visibilidad, ¿no? Ponerle cara a las personas que están detrás de estas cuentas. Y empecé a hacer unos directos una iniciativa. Y le puse el nombre de Scrap Made in Colombia. Es un nombre muy, es algo muy colombiano, porque el Made in es en inglés, pero fue una campaña publicitaria que hubo hace muchos años en Colombia para dar a conocer nuestro país, ¿no? Cuando en nuestro país estaba en esta situación tan, tan difícil y tan dura del narcotráfico. Entonces, esa era una campaña que se llamaba Made in Medellín o Made in Colombia, algo así. Entonces, pues el nombre vino de ahí. Entonces empezó el Scrap Made in Colombia a hablar con gente, a conocernos un poco más. Ya obviamente allí hay grupos y se conocen entre ellas, pero yo no conocía mucho este tema. Y así empezó. Y va creciendo y es una comunidad que me encanta que poco a poco también se vayan dando más a conocer, no por mí, porque yo no soy nadie para dar, ¿no?, a conocer a la gente, pero sí entre ellas mismas hay mucha colaboración y bueno, pues yo estoy feliz por eso. Entonces, de eso se trata un poco el Scrap Made in Colombia. Quiero dejar claro que es una iniciativa, no quiere decir que yo no valore el scrap que se hace aquí en España o que yo hago aquí en España. Los dos son para mí igual de importante, yo creo. Y los dos me han dado mucho. Yo creo que mucho más el scrap aquí en España, porque aquí fue donde lo conocí, lo aprendí, lo trabajo, porque ahora trabajo un poco con el scrap. Y igual respeto muchísimo a las scraperas españolas, las quiero mucho. Que tengo ya amistades y bueno, pero sí quiero un poquito pues más como que se conozca el scrap en Colombia.
Pues me parece una iniciativa muy chula, porque es verdad que a veces estamos como muy atrapados en la vorágine de lo que tenemos aquí y jolín, que hay más scrap fuera, no solo aquí. Entonces me parece muy muy chula, de verdad que sí.
Yo los invito por aquí a todos. En mi cuenta hay varios videos donde he entrevistado a muchas chicas y chicos. Hay un chico en concreto, scraperos colombianos. Y hablamos no solo de scrap, hablamos también del emprendimiento en el scrap. Uh-huh. que también es muy importante. A raíz de todo esto vino las dudas de la gente de, bueno, es que yo quisiera emprender, yo quisiera ser creadora de contenido y yo quisiera ser como fulanita de tal y yo quisiera... Entonces hablamos mucho de nuestras experiencias. No somos nadie ahí expertos en emprendimiento, ni mucho menos, pero hablamos de nuestras experiencias, de lo que cada una ha ido viviendo y bueno, pues eso le puede ayudar a mucha gente.
Pues sí. Hablando un poquito más de del scrap, ¿qué es lo que más te gusta?
Lo que más me gusta del scrap, la experiencia, el vivirlo, el vivir el scrap, el que para mucha gente el scrap ha sido una terapia, lo han conocido incluso como una terapia. El ir a los talleres, compartir con chicas y chicos, es algo que te gusta. Yo creo que es un tema repetitivo en muchos talleres. Y es que por fin estás hablando con alguien que te entiende, con alguien que sabe que estás hablando y para la que no eres una pesada hablando todo el día de papelitos. Entonces, me gusta mucho la experiencia que se vive alrededor del scrap.
La verdad es que sí. Y en contraposición, ¿qué es lo que menos te gusta?
Yo creo que las idolatrías, como digo yo. Como llevar a un nivel tan alto a alguien porque hace más o menos scrap. Yo creo que, y sobre todo porque lo he notado en muchas personas, ¿no? Sobre todo en los talleres. Ay, es que yo no soy capaz de hacer eso tan bonito, ¿no? Es que ustedes son unas maestras, son unas reinas de no sé qué. Que te califiquen, ¿no? La reina de no sé qué, la reina del otro, el rey de lo otro. Eso no es lo que menos me gusta del scrap. Yo creo que todos tenemos por dentro la misma capacidad y no hay que como hacerse menos ante otra persona. Yo siempre se los digo en los talleres. No. Eso de que nosotras hacemos cosas diferentes, no. Seguro que si tú no lo estás haciendo ahora porque estás empezando, es porque a lo mejor tienes poco conocimiento de alguna técnica o porque tienes poca experiencia, pero eso no quiere decir que alguien sea una reina o un rey simplemente porque hace un proyecto. Solo lo puedes hacer tú con experiencia y trabajo. Entonces, a lo mejor es lo que menos me gusta del scrap, como idolatrar a personas.
Sí, es lo que decías, ¿no? En la frase del principio, que al final todos somos aprendices y que cada día aprendemos algo nuevo, incluso las que llevamos en este caso más tiempo. Yo todos los días aprendo alguna cosa nueva de alguien que veo por la calle o por redes sociales, por lo que sea. Entonces, que todos hemos estado en la misma posición y todo el mundo sigue aprendiendo.
Exacto, y aunque yo sea tallerista, eso no quiere decir que yo me las sé todas. No, yo en los talleres también aprendo mucho de muchas chicas. Y por eso siempre digo que con trabajo y un poco de conocimiento se consiguen hacer cosas muy, muy bonitas y que no hay que hacerse menos por eso.
En todos estos años haciendo scrap, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido?
La peor experiencia, pues la tuve hace poco. Y la tuve hace poco, pero bueno, es una experiencia más como por el lado de trabajo que por el lado del scrap, ¿sabes? De no compartir a lo mejor criterios con una persona o cuando algo no fluye. Yo soy de las personas que si trabajo con alguien me gusta que fluyan las cosas. Y cuando algo no fluye desde el principio, pues...
Se nota.
No, se nota. Entonces, al final... Pero fue algo muy, muy, muy reciente. Muy reciente aquí. Pero bueno, que de todo se aprende, ¿eh?
Es verdad.
De todo se aprende. Sí, de todo. Todo es una experiencia y ya está. Pero es a lo mejor así como lo más... Pero lo más... feo o raro que me ha pasado, ¿no? Es, ya no es tanto lo malo, sino lo raro, porque fue una situación bastante rara. Pero bueno, como yo digo, si no vas a hablar realmente de lo que es, pues ¿para qué sigo hablando?
Pues vamos a centrarnos en lo positivo. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido?
Yo creo que cada vez que doy un taller es una experiencia súper bonita. Lo que te decía antes, el compartir con la gente, esa retroalimentación entre uno y otro y que te digan, hoy me he ido aprendiendo una cosa nueva, esto no lo sabía, me voy feliz. Pues eso para mí es lo más bonito. Que te digan eso, para mí es lo más bonito.
Qué guay.
Y ya no solo en los talleres, sino cuando la gente tiene esa amabilidad de dejarte un mensaje por Instagram, porque le ha gustado un proyecto, no sé, creo que eso es momento. Y algún taller, mi primera experiencia en Sitges, también fue súper bonito, también fue súper bonita. Es de las cosas que me quedo con el Scrap de mi primera feria, que fue espectacular. Yo creo que se las recomendaría a todo el mundo que tengan esa experiencia de ir a una feria y de compartir unos días ahí solitas con las amigas. Está chulísimo.
Sí, sí, totalmente recomendable. ¿Dónde encuentras inspiración cuando esta te falla?
Bueno, mira, la inspiración en Leroy Merlin. En tiendas de bricolaje, me encantan. En todos lados, en Pinterest, como todo el mundo. Sí, me encanta ir a las tiendas de bricolaje. Y ya lo he dicho antes también, que Leroy Merlin para mí es el punto de inspiración cuando no la encuentro. Y bueno, Pinterest también, obviamente. Para las encuadernaciones, por ejemplo, encuentro mucha inspiración en los bordados. Me gusta mucho, sigo a chicas que hacen bordados. Porque, bueno, no todo lo puedes aplicar a una encuadernación. No cualquier puntada la puedes aplicar a una encuadernación. Pero sí que te inspira mucho para crear tus propios diseños. Y prueben lo del Leroy Merlin, de verdad.
Eso, lo del Leroy Merlin hay que apuntarlo. Hay que ir al Leroy Merlin.
O cualquier tienda de bricolaje. Hay una sección donde están todas las cajitas. Sí. Hay mucha. Y me has dicho la motivación para hacer scrap.
Sí, eso es. ¿Qué es eso que te hace seguir cada día?
Pues el resultado cuando, como que a veces estás con un proyecto que se te cruza y que no sale y que no sale, pero al final ves el resultado. O por ejemplo, porque yo también suelo hacer encargos, cuando las personas reciben ese álbum y van a plasmar ahí recuerdos bonitos de su vida, entonces eso te motiva para seguir. O en el caso cuando es para mí, pues el tener ese recuerdo, yo creo que me motiva bastante. Uh-huh. Y el apoyo.
Nuestra anterior invitada, Iria,
¿sí?,
nos dejó esta pregunta para ti.
A ver.
¿Planner o bullet journal?
Uy, lo he intentado los dos. He intentado los dos y yo creo que me quedo con el planner. Yo lo he intentado con el bullet, pero como ya te he dicho antes, soy una persona que no soy muy organizada. Entonces necesito como que ya me venga algo como preestablecido, ¿no? Un cuadro donde yo pueda apuntarme las cosas, aunque yo me hago mis propias libretas, y yo creo que esto sería un poco de bullet, ¿no? Porque hago mis libretas y voy como cogiendo posesiones, uh-huh, ¿no? Pero no empleo tanto tiempo en ellas como debería para organizarme bien. Así que si tengo una agenda, un planner, pues eso me ahorra un poco de tiempo y creo que más voy por ese lado del planner.
Perfecto. Pues Pau, ya vamos terminando. Vamos a pasar a lo que es la ronda express, que son preguntas cortas y respuestas rápidas.
A ver, ¿estás preparada? Sí, soy capaz de hacer respuesta rápida. Que me enrollo.
Arrancamos. ¿Tu mejor herramienta?
La plegadera. ¿Ves? Esa era fácil.
Esa herramienta que sí, pero que no.
Uy, la maquinita para encuadernar de WeUp. Tiene sus momentos sí, sus momentos no.
¿Tu peor compra?
Un maquinita siempre. Un cortador de círculos.
Uh-huh. ¿Un truco que puedas compartir?
Un truco. Bueno, algo que siempre hago o digo en los talleres o los tutoriales a la hora de poner el pegamento, siempre utilizo cola de encuadernar, que sirve para todo, y las brochas, que siempre me preguntan, oye, ¿qué es que las brochas se quedan siempre fatales? Lávela con lo que las lave, se quedan pegadas. Entonces yo compro brochas para barniz. Las ferreterías, las brochas estas que venden para aplicar barniz, que tienen unas cerdas como son más enteras y bueno, son más fáciles de, duran más. Entonces, las de silicona ya no las uso, pero estas recomiendo sobre todo esas. Brochas para aplicar barniz, para el pegamento.
Qué bueno. Muy buen truco. Una musa.
¿Una solo? Paige Evans.
Vale. ¿Tu mayor tesoro scrapero?
¿Puedo repetir respuesta? La plegadera.
Sí, claro.
La plegadera. Bueno, y el plotter de corte también, vamos a decir.
Ah, vale, genial. Esta ya me la has contestado, pero yo hago la pregunta. ¿Pegamento o cinta de doble cara?
Pegamento.
¿Cuál ha sido tu última compra compulsiva?
Pues mira, últimamente estoy yo muy poco compulsiva, estoy muy concientizada, pero últimamente estoy comprando muchos troqueles, teniendo un plotter de corte que siempre he usado y me encanta usarlo y lo tengo a mano y lo uso, pero estoy loca con los troqueles últimamente y estoy comprando muchos troqueles.
¿Cómo se llamaría tu biografía?
Como no lo pienses y hazlo, o hazlo ya. No te lo pienses tanto. Hazlo ya. Como dirían aquí en Andalucía, hazlo ya, cojones.
Bien, bien. ¿Qué le dirías a tu yo de juventud?
Que se quisiera un poco más.
¿A qué momento de tu vida viajarías si pudieras?
Pues a mi juventud. A esa etapa entre los 25, 30 años.
Uh-huh. ¿Alguna época de la historia que te hubiera gustado conocer?
Pues mira, ahora que estamos como en el tema navideño, me hubiera gustado mucho ser espectadora de la época de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Me hubiese gustado. Sí. Uh-huh.
Si fueras un animal, ¿cuál serías?
Un ave, la que sea, un ave.
¿Un color?
El verde, en todas sus tonalidades.
¿Tienes la vida que quieres?
Sí, la vida que quiero, sí.
¿Un sueño que tengas por cumplir?
Un sueño que tengo por cumplir. Pues lo que hablaba antes del scrap en Colombia. Tengo un sueño ahí pendiente, pero está a punto de cumplirse, así que espero que se cumpla.
¿Tu momento favorito del día?
Las cenas que es cuando estamos juntitos y compartimos más en familia.
¿Un mantra?
Un mantra. Creo que lo mismo de la biografía, ¿no? Trata a los demás como quieras que te traten a ti.
Muy bueno. ¿Nos recomiendas un libro?
No te voy a mentir, soy poco lectora, muy poco lectora. Entonces no te puedo recomendar un libro. No, es que no me las voy a dar aquí de lectora porque no lo soy.
¿Qué pregunta no te he hecho que te hubiera gustado que te hiciera?
No sé, yo creo que ¿cómo sería el futuro? ¿Mi futuro en el Scrap o algo así? ¿O cómo veo el futuro en mi futuro en el Scrap? Posiblemente, ¿no?
¿Y cómo?
Entonces me la hago, ¿no?
¿Y cómo te lo imaginas?
Bueno, seguir dando talleres, que me gusta mucho, y tener mi propio taller, mi propio local. De encuadernación y de Scrap.
Genial.
Ese sería el futuro.
Por último, lanza una pregunta a nuestra siguiente invitada.
Bueno, pues esta ya la hice también a otra persona, pero yo la voy a lanzar. Y como voy por el tema de los talleres, pues me gustaría saber qué es lo que más valora cuando va a un taller presencial.
Vale. Y para terminar, un poquito de spam. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales, página web, todas esas cositas?
Bueno, de momento estoy en Instagram solamente. Tengo canal de YouTube y canal de Facebook. Pero la verdad es que estoy todo el tiempo, y si quieren contactar conmigo, más fácil en Instagram, que es Pau Creativa. Y tengo otra cuenta, que es Pau Creativa Boutique, que es donde subo cositas de los hilos y cositas que hago de macramé.
Genial, pues yo eso todo lo apunto y así la gente, pues, le es más fácil encontrarte. Pau, muchísimas gracias por haber sacado este ratito para grabar conmigo. Te lo agradezco de corazón, ha sido un placer tenerte y conocerte un poquito más, así que muchas gracias.
No, Saray, muchísimas gracias a ti, se ha pasado rapidísimo y bueno, muy contenta de estar en tu podcast, qué ilusión. Y que estaba un poquito nerviosa, pero bueno, ya lo he soltado todo.
Ya está, si yo no me como a nadie.
Muchísimas gracias, Saray. Yo lo sé. No, y eso, que muchísimas gracias, que sigas con esta labor tan bonita y así conocemos más chicas y chicos scraperos.
Eso. Y hasta aquí el episodio número 166 de Scrapbooking, el podcast. Espero que os haya gustado conocer un poquito más a Pau, tanto como me ha gustado a mí. En tifetescrapbooking.com/166 tenéis las notas de lo que hemos ido hablando a lo largo del episodio. Os doy las gracias por escucharme, os agradecería enormemente que os suscribierais, podéis compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!